es un nuevo día.
En un nuevo día, en el cenit de la manada, cabalgando en las alas del viento, entra a sus hogares paz de selva verde. Su provoz de ecología humana, con los consejos que preservan la especie humana.
A ser feliz.
¡Bien llegados!
La Fundación Ecológica Internacional Paz de Selva Verde, al rescate de la especie humana, invita cordialmente a su programa Paz de Selva Verde en Río Negro Estéreo, porque la naturaleza del hombre es la paz de la naturaleza, la selva verde.
Muy buen día para todos. En el día de hoy vamos a hablar un poquito acerca de lo que es la ecología humana. La ecología humana entiende al ser humano como un hombre cósmico, puesto en la creación como un ser interdependiente. Él reconoce que todo cuanto hace tiene repercusiones globales y que la crisis que tiene la Tierra es fruto de su propia crisis interna. La ecología humana busca la armonía del hombre consigo mismo y con todos los demás seres de la madre naturaleza en conjunto. La ecología humana supone un nuevo modo de pensar, de sentir, de actuar. Se trata de crear un hombre nuevo en el cual la motivación no es a la fuerza, es un cooperar, no es una competencia, es una lógica integradora. Su sentido de identidad no es individualista, y sus capacidades están a su servicio y a disposición de todos los seres de la creación. Tiene un potencial para amar y para expresar ese amor sin miedo al ridículo. Es compasivo en la medida que se pone en el papel del que sufre. No para enlodarse con él, sino para ayudarlo a levantarse, a salir adelante. No tiene miedo a encontrarse consigo mismo. Sabe oír la voz de su conciencia. Tiene métodos prácticos para saberla oír. El hombre que vive en la ecología humana se pregunta por la vida, por la salud, por la mente, por el cuerpo, por lo sagrado, por el caos, el orden, y se ubica frente a ellos con un espíritu positivo. En sí, la ecología humana es el norte del hombre moderno. Es el hombre que se preocupa por cada día ser mejor consigo mismo y proyectar esto a la humanidad. Alirio, muy buen día. ¿Qué tema nos trae hoy?
Buen día y esperamos que siempre sea una armonía entre el hombre y la naturaleza, el hombre y la tierra, porque somos aristas de esta tierra que vamos andando sobre ella.
Estamos buscando siempre sembrar esa armonía. En este programa hemos estado siempre luchando por sembrar lo que es la ecología humana, laborando en pro de la ecología humana, de que el hombre tenga conciencia de que lo que le pase a él es lo que le pasa a la tierra, y lo que le pasa a la tierra le pasará un día a él. Entonces hay una armonía y una relación muy directa entre lo que es el hombre y lo que es la tierra. Por eso nuestro deseo hoy siempre de que el hombre se trate bien a sí mismo, cumpla con las leyes de la salud y que cumpla con las leyes de la naturaleza. Hoy vamos a hablar entonces acerca de la relación que existe entre la tierra y el hombre, a hacer una comparación o comparación entre lo que es el hombre y lo que es la naturaleza, lo que es la tierra, a ver esa semejanza que hay entre uno y otro, para que entendamos de una vez por todas de que somos tierras andantes y que la tierra es un hombre y que es un macho hembra, en realidad un varón hembra, o sea que es andrógina nuestra tierra. Por eso da frutos que aciertan tanto al hombre como a la mujer en igual proporción. No es que nutran más a la mujer que al hombre, o al hombre más que a la mujer, nutren por igual tanto al hombre como a la mujer. Por eso es que esta esfera es varón-hembra, y así sus frutos nos dan fuerza a todos por igual. Entonces, vamos a mirar esa relación tan importante que existe.
Sí, los hombres y las cosas y la misma naturaleza toda, dice la física cuántica, todos somos una serie de átomos ligados entre sí por vibraciones demasiado sutiles. En otras palabras, somos átomos y por eso estamos relacionados con el resto del universo. Los átomos que hay en la Tierra son de la misma clase de una galaxia que dista de 5.000 o a 10.000 millones de años luz. Tienen lugar las mismas reacciones y son iguales las leyes de la naturaleza que rigen sus movimientos. Por eso vemos que todos estamos ligados y no nos podemos desligar que los unos de los otros, que una piedrita, que un vegetal, como acabas de decir, no. Todos somos seres integrados, somos unidos en la revolución física cuántica encabezada por Albert Einstein, nacido en Alemania en 1879. Él demostró que la infinita variedad de objetos que vemos a nuestro alrededor, galaxias, montañas, árboles, están conectados por ilimitados campos de energía, una especie de conductor invisible en el que está cosida toda la creación.
Sí, es que del mismo material o material que está hecha la creación o la creación, de ese mismo material estamos hechos todos y cada uno de nos. Estamos hechos de átomos, y no solamente existen los átomos que son base de la masa de la materia, sino también que existen los ultraátomos que son la base de la antimateria. Entonces, así como es hecha la materia y la antimateria, así somos hechos nos en cuanto al cuerpo material y a los cuerpos antimateriales, o mejor, que existen dentro de cada uno de nos. Así que hay una relación muy directa. Alguien escribió que nada puede existir, ni aun Dios, sin el auxilio de la materia. Y es que la materia es indispensable para, a través de ella, darle vida al mismo espíritu. O sea que no podemos separar lo que es la materia del espíritu, lo que es la energía de la materia. Pues Albert Einstein mismo nos enseñó esa hermosa fórmula con la que hoy se han hecho grandes adelantos científicos, que es que la energía es igual a la masa. Masa igual energía, materia igual energía. Nada se pierde en el universo, todo se transforma. Entonces, miremos que la Tierra tiene una cabeza, tiene un norte, así como nos. Por ejemplo, en nuestro cuerpo miremos los puntos cardinales. El polo norte sería nuestra cabeza, el polo sur quedaría en nuestros pies, el oriente sería nuestro lado derecho y el occidente nuestro lado izquierdo. Así también la Tierra tiene una cabeza magnética, tiene unos pies, tiene un sur, un polo sur, y tiene también un occidente, un brazo derecho, un brazo izquierdo. O sea que la boca de la Tierra debe de quedar en su cabeza, queda en el polo norte. Y así vemos que hemos recomendado aquí que para que el alimento, los nutrientes sean asimilados mejor por nuestro organismo, es menester que nos orientemos, nos ubiquemos de cara al norte cuando nos vamos a alimentar. O sea que si vamos a desayunar, hagámoslo de cara al norte. Ah, es que la mesa está mirando hacia el sur. Quedamos mirando hacia el sur, pues es que nadie lo tiene amarrado. Muévase, ubíquese en la posición que es menester. Y para ello, muchas veces es bueno ayudarse de lo que mal llaman una brújula, que en realidad se llama es indicador de norte, porque brújula casi que significa la bruja. Entonces es mejor indicador de norte. Los líquidos que nos, lo que son las venas, las arterias que llevan la sangre, corresponden a los ríos que existen en la tierra. Los mares corresponden a nuestras aguas de la vida, nuestras aguas seminales. Las aguas superiores son nuestro cerebro. Ya en otros días también hablamos de esa relación que existe entre los nutrientes, o mejor, los componentes que existen en el semen y los componentes que existen en el cerebro, que hay una grande similitud entre ellos. Pues entonces, para redondear más, ¿qué enfermedades que sufre la tierra, o mejor, que sufre el hombre, se le han pasado a la tierra? Porque ya lo dijo el jefe Piel Roja Seattle, que lo que le pasa al hombre un día le pasará a la tierra, y lo que le pasa a la tierra un día le pasará al hombre. Entonces vamos a oír la contesta que dio el director de la Fundación Ecológica Internacional Paz de Selva Verde, el maestro Samael.
Sí, la contestación es la siguiente ante esta pregunta, que su importancia es bastante pronunciada, y que en realidad el ser humano es la réplica de la tierra, y la Geagmus es la réplica del ser humano. La mayoría de los líquidos, o los componentes líquidos, o las áreas líquidas de la esfera, son más del 50% de la masa y el volumen de la misma tierra, contando las nubes, contando los mares, los ríos. Así el ser humano también tenemos abundante cantidad de líquidos en el mismo porcentaje en que lo tiene la Geagmus, o sea, en que lo tiene la tierra. Así como la tierra tiene flora, fauna, también los seres humanos la tenemos en forma abundante, una abundante flora que nos cubre en la superficie exterior de nuestra piel y en la superficie interior de los órganos que conforman el tubo digestivo. Por eso la medicina no se equivocó al llamar a las células digestivas flora intestinal, porque son una inmensa selva que en forma incesante asimila y recoge los componentes nutricionales que son menester para el sostenimiento de la misma vida. Las venas, los vasos, las arterias son los líquidos, las aguas, réplica de los mares y los ríos que conforman nuestra esfera. El cabello, las vellosidades de la piel y cada una de sus bacterias microscópicas y diminutas que viven en nuestra piel son los habitantes de la superficie de una flora exterior que está a lo largo y a lo ancho de toda la piel de cada ser humano. En la actualidad los microscopios nos han dado la bondad de poder descubrir cuántas criaturas viven sobre nuestra piel y forman porción de nuestro genosistema, o sea, del sistema genético que conforma nuestra vida, y que en este caso estamos hablando de la tez, de la piel, de las vellosidades que cada una de ellas, o cada vello de esos que conforman la naturaleza de nuestra piel, son similares y parecidos, pero son como los árboles. Todos se parecen, mas no existe uno solo que sea idéntico en su totalidad al otro. Por norte de Taxtitlán, o sea, lo que fue llamado América, que los nativos llamaban en realidad Taxtitlán, dijo una gran verdad, la cual era que la vida de la esfera es la semejanza de la vida del hombre, y lo que le pase a la esfera le pasaría o le pasará a la humanidad. En la actualidad tenemos que los desiertos de la tierra se han ido aumentando, y la capa de ozono, que es una porción de la piel de la tierra, ha venido decreciendo, aunque en estos últimos días ha ido aumentando por labores que algunas criaturas han venido haciendo sobre la esfera para poder mejorar la capa de ozono. Más aún, en el siglo pasado no existía la ruptura de la capa ozónica como existe en la actualidad en la zona de Australia, cerca del Polo Sur. Por eso, en la actualidad han aparecido enfermedades en la piel a los seres humanos, porque la piel de la esfera está enferma y ha sido atrofiada y perjudicada por sus mismos moradores, que se tornarían en moridores si la esfera tuviese una enfermedad más grave. Por ello, en la actualidad han aparecido afecciones de la piel de diferente especie y de diferente índole. La esfera ha perdido su vigor. En los siglos pasados, o sea, en los siglos anteriores, no era necesario, o sea, menester, tantos abonos ni tantos fungicidas para poder hacer las plantaciones que dieron el pan y el alicierto a las razas del pasado y a los habitantes de ayer. Hoy la esfera tiene una enfermedad que se apareció de igual forma en los hombres y en las mujeres, llamada el SIDA, que es síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Eso quiere decir SIDA. La esfera ha sido enfermada con algo similar. Ese similar del SIDA hace que los nutrientes y la capacidad nutricional de la esfera se haya quebrantado y haya decrecido. Y una planta que antes se sembraba y no era menester echarle químicos ni sintéticos ni abonos de ninguna especie, porque la misma naturaleza biológica de la esfera le proporcionaba los componentes nutricionales que eran menester para el vigor y la producción de esa misma planta. Ese es el fruto del quebranto de las leyes de Dios por los moradores de la esfera. Pero ya a principios de este siglo, esa enfermedad no solo la tuvo la esfera, se pasó a vivir dentro de las criaturas, y las defensas orgánicas de los seres humanos empezaron a decrecer. Y en realidad, a un sidoso no lo mata el SIDA, lo puede matar una gripa, lo puede matar cualquier enfermedad simple. Lo único que sucede es que el SIDA se encarga de destruir la capacidad, o sea, el vigor defensivo del cuerpo, produciendo así un terreno abonado para cualquier enfermedad. Jamás nadie ha muerto de SIDA. El SIDA le abre la puerta a las enfermedades más simples para que se conviertan en las más graves, certeras y seguras, con las cuales puede morir la víctima donde se encuentra el SIDA. Por eso, el SIDA es la semejanza de la pérdida del vigor, de los nutrientes y aún de las defensas de la misma naturaleza y de las mismas plantas. Antes, en los siglos pasados, las plantas tenían mayor resistencia a las enfermedades y las plantaciones no se hielaban como en la actualidad, y las plantaciones no eran víctimas de los ataques biológicos que llevan a efecto algunas enfermedades vegetales que existen en la actualidad. La roya y muchas otras son porción de lo que le abrió el SIDA le abrió las puertas el SIDA que le dio a la Tierra desde los años anteriores a este siglo, y que solo hasta principios de este siglo se vino a presentar esa desgracia sobre los seres humanos. Pero ya estaba en nuestra madre naturaleza, que es la Tierra. Paz de Selva Verde, entre sus proacciones, tiene una frase célebre que ha sido indicada para ser entregada y pronunciada a todas las criaturas de la esfera, y es que el mundo no se va a acabar. Ese es el propósito, y debe ser el propósito de todo habitante de la esfera, porque una mente común puede mover muchas cosas. Y si todas las criaturas de la Tierra pensáremos a uno solo que el mundo se va a acabar, eso es más poderoso que todas las armas de la Tierra. Si el mundo fenece, ¿será acaso que la raza humana puede continuar?
El hombre es el cuidador natural de la naturaleza. Debemos cuidar todo aquello que garantice nuestra existencia. Matar a nuestras polinizadoras reduce otro el desierto más en nuestro sistema ecológico. Paz de Selva Verde te invita a respetar y cuidar los agribienes, en especial a las aves de Ja, cuales son las abejas.
Los niños disfrutamos mucho oyendo Paz de Selva Verde.
Hace algún tiempo en Guatemala, y Guatemala es una ciudad muy parecida a Bogotá, pero no en lo positivo, sino en lo negativo, muy desorganizada. Entonces, hacíamos, y se hizo una campaña bastante especial en torno a lo que hablaban. ¿Cómo incide el desecho que se ve en las calles y el desecho que la gente va produciendo en la casa en el estado de violencia de un pueblo? Y entonces se hacía todo un estudio correspondiente a eso, y cuando empezamos a concientizar a la gente de que es una relación directa la agresividad que se crea, porque eso es otra de las tantas formas de agresividad, el mantener sucio, por ejemplo, su frente, porque el que mantiene sucio su frente, adentro su cuerpo también está sucio, y por lo general son personas que sufren de un alto estado de estreñimiento, que tienen algún problema a nivel de su sangre. La tienen muy sucia y exteriorizan esa misma situación, y eso genera violencia. Violencia interna que luego se manifiesta en otras formas con los vecinos, con la sociedad, con todo. Entonces, cuando uno a la gente le hace ver los efectos que un acto aparentemente tan simple genera a gran escala, la gente no empieza a decir, hombre, pues sí, hay que cambiar, porque no se había visto desde ese punto de vista. Pero uno de los factores de verdad, cuando sea una explicación amplia, que en próximos programas creo que vamos a tener esa oportunidad de generar violencia, es precisamente ese hecho. No tener una buena disposición de desechos. Incluso un municipio, una nación o un pueblo donde el mismo estado, el mismo gobierno no tenga una buena disposición de desechos, va a tener problemas administrativos con el tiempo. Una cosa genera la otra. Miren, el mero hecho de no reciclar genera una cantidad de cosas interesantes que afectan la psiquis y que afectan la vivencia de la persona. Por ejemplo, no reciclar es hacer y juntar elementos no orgánicos con elementos orgánicos, cosa que no tiene ningún asidero. Alguna de las formas que ha hecho que los rellenos sanitarios tengan determinado proceso de vida útil es precisamente el no hacer, o el hacer esa forma de reciclar, porque saben ellos que no pueden conducir y cometer el error de hacer una comunión entre ellos, porque se generaría una cantidad de gases y de formas que luego se convertiría en una bomba de tiempo, pues un relleno sanitario. Y interiormente, eso es como hacer un acto de adulterio, pues. Por ejemplo, en este país, que la clase que maneja y la clase de algunas personas dicen, hombre, pero es que aquí un muchacho adultera un examen, una persona adultera un documento, alguien adultera, digamos, la leche. La gente adultera una cantidad de cosas, y el mismo hecho están haciendo cuando no hay una diferenciación entre los niveles de basura. Una cosa es orgánico y la otra es inorgánico. Mire, hay una condición que leía por allá, un aviso de una de las tantas empresas de este país que me parecía bien interesante. Decía, si crees en la reencarnación, recicla.
Siempre que mientras alguien proponga muerte sobre esta tierra y se fabriquen armas para la guerra, yo pisaré estos campos sobreviviendo. Hombres sobreviviendo, 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 sobreviviendo.
Bueno, gracias por invitarnos y decirle a la audiencia que no olviden y que no olvidemos que la especie que está en mayor peligro de extinción no son los animales ni las plantas, sino que es precisamente la especie humana, y por ello tenemos que laborar para que esto no se dé.
Bueno, agradecemos a todos nuestros oyentes, que Dios los bendiga, cuídense mucho y a tener la conciencia muy despierta.
Los niños disfrutamos mucho oyendo Paz de Selva Verde.
Se acabó. El sol nos dice que llegó el final.
Por una noche nos vamos, pero nos quedamos, porque a quien llevas en tu corazón nunca se fue. Paz de Selva Verde te da la compañía del que todo lo ve.